auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Ahora mismo está comenzando La Venganza Será Terrible en una de sus ediciones sin público. Saludamos inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches a todos.
Noticias, por favor.
Noticias, bueno, este jueves y este viernes estaremos en el Auditorio Caras y Caretas, acá en Buenos Aires.
Claro que sí.
A las 8 de la noche, los esperamos ahí en la calle Venezuela 330.
La entrada es completamente gratis.
Sí, señor, dice por orden de llegada y así.
Sí.
Y que creo que va a venir un grupo de italianos. ¿Tendremos lugar si vienen?
Sí, sí. Lo que sí no sé cómo...
¿Qué van a entender?
Claro, cómo conducirnos nosotros para no hacerlos sentir mal.
No sé, porque me dijeron... Hoy me llamó una persona...
Sí, sí.
Preguntándome si hoy estábamos allá. Le digo, no, el jueves o el viernes. Y dice, no, pero tengo un grupo de italianos. Le dije, tienen que ir sí o sí a ver esto.
Bien.
Así que va a haber que hacer algo.
Sí, sí.
Usted toque algo italiano. Una...
También puede ser, sí, sí. Y no decir cosas en menoscabo de la nacionalidad italiana. Por ejemplo, se vino para abajo como fungi italiano.
O cosas ahora tenía así. Esa. Se me ocurren pocas cosas en contra de Italia.
Oh, ay, sí.
Habrá
sí,
algunas, sí, pero sí. En general...
Era un Tano, por ejemplo, puedo cantar, era un Tano, Tano zapatero, qué sé yo.
No, y el otro, era un Tano engrupido de criollo. Que
claro, es un Tano engrupido de criollo.
La pipistrela.
Y la pipistrola. La pipistrela, perdón.
La pipistrola es la pipistrela más italianizada. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso será jueves y viernes, entonces, 8 de la noche, Venezuela 3:30.
Sí, sí.
Atención, la gente de Rosario, Teatro Broadway, confirmadísimo, el día 30 de marzo estaremos ahí, las entradas están en Plateanet. El día 12 de abril en Morón, esto ya se lo dije, en el Teatro Morón,
uh-huh.
Y también me dicen que ya están las entradas disponibles para Córdoba.
Ajá.
Atención Córdoba, que será el 4 de abril.
El 4 de abril.
En el espacio Quality, por supuesto.
Quality. Tenemos...
Sí, Quality. Ahora que usted va a ir al Congreso de la Lengua,
sí, sí.
Podremos disertar entre las diferencias entre decir quality y quality.
Quality.
Sí, y así.
Bueno, muy bien.
¿Cuánto va a ser lo del Congreso? ¿Ya podemos dar información del
Congreso? Sí, sí, ya podríamos.
Sí. ¿Qué día va a estar ahí? No lo sabe.
Sí.
Pero, fines de marzo.
Es del 27 al 30 de marzo.
Sí.
El 27 creo que es la inauguración, el 28 creo que es mi participación.
El 30 no, porque tiene que estar en Rosario.
El 30 no, no voy a poder ir a la clausura, porque voy a estar en Rosario.
Claro.
Así que todos van a pensar que me echaron antes.
Claro. Sí, pero puede ir directamente de Córdoba a Rosario. Bueno, no sé.
No sé, señor. Eso
te, yo ya me preocupo de cómo va a ir. Que
ya me arreglaré. Dios proveerá.
Bueno, así que esas son las novedades que tenemos así inminentes, ¿eh?
Bien, vamos a la parte conceptual.
Usted se irá al Congreso de la Lengua en Córdoba, iremos a Rosario, pero mi viaje soñado,
¿sí?,
es ir a la India.
Ah, no me diga.
Igual vio que todos los que dicen quiero ir a la India no precisan, la India es muy diversa.
Claro.
El norte y el sur es
el
muy
norte, diferente. Ahí lindando con el Tíbet. Y el sur parece que es más bravo, ¿no?
Claro, y hay lugares de mucho calor y en el norte mucho frío.
Sí, claro, y hay ciudades muy populosas en el sur, en el norte también, pero en el sur especialmente, ¿no? Están esas grandes ciudades como Calcuta, donde parece que hay mucho amontonamiento.
Y sí, mucha gente, vio que en unos años, creo que en 5...
Sí.
La India va a ser el país más poblado del mundo.
Ah, pero sí que voy a anotar.
No anote, por ahora es China.
Ah, sí, por ahora es China.
Pero como China viene controlando el tema.
Sí, los chinos están, sí, digamos, apagando sus fuegos todo el tiempo.
Sí.
Y no así los de la India.
Sí. Pero bueno, me dijeron que hay que ir con un tour organizado a la India, porque vio...
¿Por qué?
Está, y porque uno no sabe, usted no puede leer, el alfabeto es otro, la cultura es muy diferente.
No crea eso. Bueno, mire, acá justamente tengo un dossier,
sí,
enviado por la Embajada de la India.
Ah, muy bien. ¿Nos estará escuchando gente en la India?
Pero en todas partes.
Así como aparecieron de Bélgica el otro día.
Claro, bien pueden aparecer... personas de Calcuta o de otra ciudad.
Son tantos que uno por lo menos tiene que estar escuchando.
Uno tiene que haber, sí.
Yo creo que sí.
Bueno, este dossier de la India, de la embajada...
Sí, es oficial.
Es oficial.
Es oficial.
Hay unos dibujos ahí de tipo con turbante.
Sí, pero no viene todo con turbante lo de la India.
Para mí, sí.
No, señor.
Y dice, 10 consejos para tu primer viaje a la India. Generalmente el único.
No, señor. Hay gente que conoce, va todos los años.
Bueno.
Porque van
vamos,
a los...
Sí, con mi marido.
Sí.
Vamos todos los años.
Van a la India, sí, que sí, van a un ashram.
¿A qué?
A un ashram. Vio que son los templos donde se va...
No me diga.
Claro,
no,
hay distintos ashram.
Vamos ahí cerca de la estación.
No.
Bueno, consejos.
Sí.
Toma precauciones con la comida.
Sí.
Dice, te dirán en cientos de ocasiones que la gastronomía india es deliciosa.
No me lo dijeron nunca.
A mí no me lo dijeron nunca, salvo... en un restaurante indio de París.
Claro, que estaba, hay muchos.
Estaba, claro, este estaba al lado del hotel donde yo paraba, y mucha papa y mucho, ¿cómo se llama la salsa esa? Y mucho curry.
Y mucho curry.
Sí, sí.
Igual sabe que muchos de los que en Europa ponen los restaurantes pretendidamente indios,
sí, son argentinos.
No, son pakistaníes.
Claro.
Que de algún modo es la India.
Es lo mismo.
Es la cultura. No, no es lo mismo. Las comidas son distintas.
Bueno,
bueno, sí.
Dice, no lo ponemos en duda esto de ser deliciosa la comida india. Pero ten cuidado, joven Borrega, que escucha este programa.
Sí.
En la India es muy común sufrir, disculpe la palabra que voy a usar,
dígalo.
La diarrea del sí. viajero.
¿Por qué el viajero?
Eso es una linda novela.
Sí.
Una linda historia.
Parece de Julio Verne, un libro
sí.
de Verne.
Y si el primer día empiezas a comer en la calle, en lugares de dudosa higiene, o empiezas a beber agua no embotellada.
Ah, sí, el agua es importante.
Lo más probable es que recuerdes tu viaje a la India, pero tumbado en una cama, ¿no? O yendo de la cocina a la sala
sí.
toda la noche.
¿Pero qué se va a llevar el agua de acá? No puede llevarse. Yo quiero ir un mes a la India, porque ya que voy hasta allá.
Y no, pero venden agua envasada.
¿Venden el agua envasada? Pero...
Y el agua mineral, como en todos lados, señor. ¿Qué se cree que somos?
¿Y de dónde la cargan el agua? ¿Es la misma, el mismo agua que sale de la canilla de la
no,
India?
No, no es.
¿Es otro?
No, agua envasada. Venden agua. No, nunca compró acá.
Sí, acá sí.
Bueno, allá lo mismo. Agua, qué sé yo.
La Villavicencio.
Villavicencio.
De allá.
Allá, en vez de llamarse Villavicencio, se llama...
Tíbet.
Tíbet. Ahí está. Bueno, tampoco hace falta obsesionarse, ¿no?
No, no.
Pero con unas pautas mínimas, seguro que podrás disfrutar de la India y de su gastronomía sin tener fiebre. Nosotros, acá dice, parece que el que escribe, el sujeto de enunciación de este texto...
Sí. Es colectivo.
Estuvo en la India... Aunque si es de la Embajada de la India, tendría que haber nacido allí, pero no.
Sí.
Nosotros no tuvimos muy en cuenta las recomendaciones y después de una semana tuvimos que echar mano
sí.
al seguro de viaje para que nos visitara un médico con un buen cargamento de pastillas.
¿Pastillas de qué?
De menta, me imagino.
No, señor.
No, ¿qué será?
Algo digestivo para el...
De carbón, ¿no son?
O de carbón, puede ser.
Pastillas que, en fin...
Sí.
Vienen en tu socorro.
Sí.
Anduvo toda la noche, es un giro propio de las canciones populares que narran personas con este inconveniente.
Sí.
Una vieja se comió una lata de sardinas. Y anduvo toda la noche, etcétera.
Claro. Además es lo que se le dice al médico que a uno lo visita...
Sí.
Le dice, bueno, anduvo toda la noche. Y
ahí de la escribe, cocina a la sala.
Claro, escribe la situación.
Bueno, otro consejo. Lleva la documentación del viaje escaneada y subida a la nube.
Ah, a internet, sí.
Claro. No hay nada peor que llegar a la estación del tren y darse uno cuenta de que no tiene el impreso del billete que tan celosamente guardaste en la maleta antes de salir de casa. Billete y maleta podrían reemplazarse por boleto y valija.
Sí, o pasaje.
Imagínate la cara que se nos quedó en Cajurajo.
¿Dónde es eso?
En la India. Eso es lo que dice la gente incluso cuando ve que se olvidó el boleto. Cajurajo, Cajurajo. Me olvidé el boleto.
Es una ciudad en la que la gente olvida todo.
Sí,
entonces,
sí, se la pasa diciendo...
Y así su nombre.
Es su nombre. Suerte que llevábamos una copia online, disponible sin conexión y bla, bla, bla. Se tomaron un tren que fue a Benares, uno de los lugares más increíbles del mundo. En realidad, el centro del mundo, si ha de creerse... A las personas que patrocinan Benares.
Claro.
Bien. En los trenes nocturnos, si quieres dormir bien, primera clase.
Pero perdón, ¿cómo llegamos a los trenes? Porque a la India ya estamos en la India.
Ya estamos en la India.
Y ahí
en
tomamos
la India,
tren.
Te tomas un tren, según habremos visto en las películas,
sí.
la gente va arriba del techo.
Claro, y todo de bordado, sí.
Y llenos de animales, gallinas, sí. Etcétera.
Ahora, al ser un país tan grande... ¿No conviene tomar aviones de vuelos no, internos?
Es, son carísimos, seguro.
¿Es muy caro?
Sí. Y hay buenos trenes en la India, porque ahí
pasaron los ingleses.
Los ingleses.
Sí, sí.
Que siempre dejan, cuando dejan algo...
dejan trenes.
Dejan trenes. Bueno, pero tienes que ir en primera. Yo agregaría, no, tienes que ir en camarote.
Bueno, hay que ver si hay para todos, sí, los destinos. Bueno, porque... Un viaje de 2 horas no va a ser en camarote.
Bueno,
un
viaje de 2 horas, ¿qué me importa, señor? Bueno, voy señor. Arriba del techo. Pero si es un tren nocturno, así que tienes que pasar la noche, sí, en el tren. No, cuidado, no vayas en tercera clase, sí, porque ahí está lleno incluso de...
De cabras.
De cabras. No cabras. Serían nada las cabras comparadas con los tugs, los asesinos, claro, rituales que están ahí.
Pero están arriba de los trenes.
En realidad casi nunca se ha visto un tug.
Por eso es raro.
Pero me imagino que sí.
Bueno, no, pero no se imagine. Sigamos el informe oficial.
Bien. No te preocupes si no conectas con la India.
Mm.
¿Qué querrá decir?
Y vio que uno tarda en incorporar, es una cultura muy diferente.
Dice, uno tarda todo. ¿Cuánto? ¿Qué querés? ¿Conectar, sí, en media hora? Con...
Bueno, pero usted dice, si ya se puso nervioso, está medio paranoico con el asunto del agua, no le gusta la comida, le molesta el calor, las cabras, la gente, no le gustan.
No bueno, quiere dormir con una cabra en un camarote.
Y bueno, señor.
Uno de los grandes errores es llegar a la India buscando conectar con el país desde el minuto uno. No siempre es así. Es más, mucha gente jamás llega a sentir esa conexión espiritual de la que muchos viajeros hablan.
Claro.
Perdón, yo nunca oí hablar.
¿Cómo que no?
De la conexión espiritual con la India, salvo ponerle a Moria Kazan.
No, bueno,
señor. Gente que estaba todo el día con el espíritu.
Sí. Porque hay gente que vio que viaja, se hacen grupos, ¿eh?
No, van, digo, grupos. ¿Moria Kazan?
No, señor, ah. Moria Kazan, no. Pero hay grupos que dicen, bueno, vamos a ir a meditar a tal ashram o a tal montaña o a seguir
ahí se sientan y meditan
o a determinado gurú. Yo que hay distintos gurúes, cada uno sí,
bueno, sí. ¿Y qué?
Y entonces después se decepciona, quizás lo conoce al tipo, no le pasa nada.
Bueno, el caso es que no te pongas mal, ¿eh? Lo mejor es dejar fluir el viaje.
Claro.
Ah, sí, sí. Y sin demasiadas pretensiones. Si ese momento espiritual tiene que llegar, llegará.
Llegará, por allá a la vuelta.
Claro. No hace falta que lo busques. A nosotros,
sí, a eso.
Lo estoy puesto, nos llegó después de 20 días recorriendo el país.
¿20 días?
Sí, sí. Una tarde en Benarés, en el centro del mundo, mientras éramos espectadores de una cremación. Ah, mirá, claro, qué momento,
sí,
para llegarle a uno la conexión, sí, espiritual.
Sí. Porque
estaban viendo cómo le prendían fuego a un ñato.
Claro.
Y justo. Bueno, mantén la calma ante el tránsito. El tránsito es espantoso. ¿Sí?
Hay mucho tránsito.
Y sí, no hay experiencia más intensa en la India que el tránsito.
Colectivo, auto, moto, bicicleta.
No importa el perro, momento ni el tipo de transporte que hayas elegido. Siempre será todo caótico, hasta tal punto que puedes reaccionar solo de dos formas, o riéndote,
sí,
o muriéndote. Bueno, de miedo.
Bueno,
bueno, es algo difícil acostumbrarte, pero te aseguramos que al final te empezará a gustar.
Y
como
sí,
pasa con tantas cosas.
Uno va bien predispuesto porque está de paseo, señor. No está bien.
Bueno, después dice, baño.
Sí.
¿Qué baño?
Es difícil, ¿no?
Dice, no. Acostúmbrate a que el baño sea un agujero en la mejor de las ocasiones.
¿Qué, la peor? No me diga la peor, ¿cuál es?
Bueno, la mayoría de las veces será un cuarto oscuro.
Bueno.
En el que prácticamente no verás ni dónde estás poniendo los pies.
El voto secreto, señor.
Claro, algo que incluso, ahora que pensamos, se llega a agradecer.
Claro.
Y es que tenemos que decir que los baños indios no brillan por ser los más limpios del mundo.
No, no brillan.
No brillan,
todo.
Claro que no brillan. No. Llevar un rollo de papel higiénico ayuda.
¿Un rollo va a estar, sí, un mes? ¿Va a llevar un rollo de papel?
No, llevar siempre que uno salga un rollo encima.
Pero es muy tedioso.
Sí, sí, sí.
Uno quiere ir a disfrutar, a pasear.
Claro, bien. Porque generalmente no hay papel, dice. Es una denuncia, sí, no, incluso de Amnesty Internacional.
No, Amnesty no se ocupa
la
de...
falta de papel higiénico en los baños de la
No, señor, no se ocupa de eso.
Para mí todas estas cosas vienen no de la embajada de la India, sino de la embajada de los Estados Unidos,
claro,
que calumnia a todos los países del Oriente.
Sí, ahora no los calumnian mucho a los de la India, le digo.
Tienen... A los de la India no tanto.
No, no, tienen bastante negocios en común.
Sí, claro. Ármate de paciencia. En la India muchas veces no te entenderán. No me diga que no,
claro,
entienden, no entienden el castellano.
Pero claro
qué,
que no.
Qué
señor.
Ignorante, señor. ¿En qué hablan?
En indio, ¿en qué van
no,
a hablar?
No, hablan sánscrito o,
claro,
o inglés.
Inglés deben hablar muchos.
Deben hablar mucho inglés.
Sí.
Dice, no te entenderán y te sentirás presionado para comprar, incluso... Cuando ni siquiera estabas mirando, ah, te agarran,
sí, le ofrecen.
Y te obligan a comprar.
Y eso es la
te
cultura
del
de...
cogote, sí. Y te empiezan a vender.
Ese, y usted tiene que regatear porque les gusta el regateo.
Sí, le gusta. ¿Cómo no va a regatear?
Dice. Claro, no, no. Nadie pregunta, bueno, el precio y ya compra, ¿no?
No, no.
Usted
todo
tiene
es así,
que demorar.
Por ejemplo, ¿qué quiere comprar? Una fresada.
Claro, ¿cuánto vale?
¿Cuánto vale esta fresada? El tipo te dice 200 rupias.
Claro.
200 rupias, dice el tipo.
Si no vale ni 100.
40.
Ya arranca de ahí.
40, no, 40, no. Bueno, dice el comprador, 300. No, 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 dice usted tiene que decir...
Al revés.
Ya, porque hay gente que no
entiende.
No entiende cómo es.
Parece Gillespie.
Sí. Sí, Gillespie hacía así.
Mire, si Gillespie viaja a la India, se vuelve
con la India entera.
Sí, con la India entera. Con todos los souvenirs y cositas.
¿Qué,
y...
¿qué souvenirs hay en la India?
Muchos, de todo.
Le pregunta a usted como persona que pasa por la calle.
Mire, en el...
Estamos aquí con mi señora.
Ah, ¿cómo le dan?
Queremos comprar...
Where are you from?
Algunas... Argentina.
Ah, Argentina. Río de Janeiro.
Sí.
Ah.
Y... Bueno, queremos comprar algunas porquerías, ¿no?
Elephant. Elephant.
Elephant. Real. Elephant.
No, no. Ah. Artesanías de elefantes de multicolores. Todos multicolores. Y figuras, deidades de todos los colores. Todo es muy colorido, muy...
Tiene, a mí deme un Avalo Kiteshvara de goma.
¿Por qué de goma?
Porque me gusta de goma.
No sé si hay de goma.
Si se cae no se rompe.
Sí, sí,
y
pero...
parece que si a uno se le rompe una imagen de Avalokiteshvara,
sí,
le trae mala suerte.
No, no trae mala suerte.
Sí.
Nunca trae mala suerte. Dios, que en el hinduismo es todo alegre.
No,
es muy alegre.
Yo leí todas partes que uno reencarna, por ejemplo.
Ah, sí, sí, eso sí.
Y es al que le toca esa suerte y verdad.
Sí.
Reencarnás, pero no en un hombre. Ya si reencarnás en un hombre, es bravo, la jugada es brava, porque puede ser un criminal,
cualquiera.
O una persona, qué sé yo, enferma,
sí,
desdichada,
desventurada. Según su karma y lo que tenga
pero
que aprender.
Hay veces que ni siquiera ligás para ser un hombre.
Una cabra puede ser.
Puede ser una cabra.
Una cabra.
Por ahí nacés, te vas, te mirás al espejo... Chao, una cabra.
Sí, sí. Que encima en otras culturas la cabra es medio satánica, ¿no? El pato de
sí,
cabra.
Sí, claro, imagínese.
O sea, todo lo que cabra.
Ah, y después ya todos los amigos que tenías en la vida anterior ni te reconocen siquiera.
Pero no importa si están todos reencarnados después. Todos
claro,
van,
nadie,
todos
reencarnados. Es lo peor, nadie se acuerda de nada.
No, ahora uno puede reencarnar, por ejemplo, en una montaña, ¿no?
No,
tiene
que
ser
un ser viviente.
¿Un ser viviente? ¿En una planta?
No.
No.
Creo que tiene que ser del
de
reino
carne.
Animal.
Claro.
Del reino animal, si me permite la expresión.
Bueno, pero...
Ahora, me imagino que debe haber... fíjese, piénselo de esta manera. Lo más probable... es que usted reencarne en una bacteria. Porque si se trata del número de individuos,
sí,
la mayoría de los individuos del universo son bacterias.
Pero arranca desde la bacteria la reencarnación.
Y ahí está.
No, yo creo
si
que no.
Si arranca la bacteria, o en todo caso...
Pero no hay cupo si arranca.
En todo caso siempre hay una mayoría de seres pequeños.
Sí, siempre.
Es un hecho... que la mayor probabilidad de existir está relacionada con el tamaño.
Claro.
A menor tamaño, mayor probabilidad de existir.
Dígamelo.
Así que uno de los animales más difíciles es el elefante.
Claro.
Porque son pocos los elefantes.
Y encima son sagrados.
Claro. Y entonces, no tengas mucha esperanza de ser un hombre.
Bueno,
porque
pero...
Porque hay millones de veces más insectos que hombres. Así que...
Pero a mí me surge una duda, maestro.
Sí.
A mí me surge una duda.
Discúlpeme,
No, no, está bien. Me dijeron que usted es el oráculo y...
Sí, sí, soy acá un hombre santo.
Bueno, por
Disculpe
eso.
Disculpe si estoy en calzoncillos.
No, está
pero
bien.
Pero así es como, como vestimos los hombres santos.
Está bien, no, no, es la costumbre. Ahora, en este asunto de la reencarnación, si yo, bueno, reencarno en bacteria, está bien, me tocó bacteria. Vivo mi vida de bacteria. Muero como bacteria.
Sí.
¿Y reencarno en qué?
En bacteria otra vez.
Pero otra
seguro,
vez repetido.
Seguro, porque
sí, yo ya fui.
Porque
ya fui
es a sorteo.
Pero entonces la cantidad es constante de existencia individual.
Sí, yo creo que
es
sí.
Es constante.
Es constante.
¿No crece?
No.
Pero ¿y la población
y
sí?
Si crece...
La población sí.
Claro, los hombres crecen. Bueno, claro. Yo creo que sí, que todas las poblaciones aumentan. Y hay almas nuevas, lo que se dice, ¿no?
Ah.
Estoy inventando una parte de la religión
sí,
que todavía
sí. No, porque cuando usted...
Almas ya... nuevas, sí. Hay gente que nace, ¿no vio? Esos tipos que hay, que vos decís, esto, son primera reencarnación,
sí,
seguro.
Sí,
con ese pajueranismo.
No saben nada de la vida.
Parecen caídos del catre.
Bueno, pero si uno, por ejemplo, alcanzó la iluminación y listo, no reencarna más, como premio no reencarna más.
¿Cómo? Ah, eso no sé.
Y sí,
no, eso son los de...
No, que es un trabajo.
Esos son los budistas, me parece.
Esos son los budistas, pero el budismo viene del hinduismo, me parece.
No sé. Ahí, acá, nos miramos por arriba del hombro.
Pero, no sé, pero todo el tiempo reencarnar. Es cansador.
Bueno, justamente los chinos, los budistas,
sí.
Eso es lo que dicen. Que a lo último, disculpe la expresión.
Sí, sí.
Uno se cansa y le agarra que deja de...
Basta,
de reencarnar,
sí,
hasta
sí,
reencarnaciones sí. Y ahí como te agarró, te agarró.
No, no es como te agarró, señor. Alcanza la iluminación y
sí.
Ya este plano de la existencia no sirve más.
Ya, que lo, da lo mismo, estar vivo, estar muerto.
No, es otra cosa. ¿Sí?
Ah, bueno.
Pero usted no es el maestro que me tiene que enseñar.
No sé, pero yo no soy el budista, soy brahmanista.
Pero usted como brahman,
sí.
Alcanzó un grado de iluminación, me imagino.
No.
¿Y si no, qué está enseñando? ¿A qué,
sí, no, ya, yo enseño más o menos.
Bueno,
digo cosas con voz ahuecada y
bueno,
o cosas que suenan brahmánicas.
¿Qué suena brahmánico?
Bueno? Suena el que se niega a reencarnar, más reencarna.
No, señor. Eso más que brahmánico suena psicoanalítico. ¿Cómo será el psicoanálisis en la India? ¿Hay?
Bueno, sí, tenemos muchos.
¿Sí? ¿Hay psicólogos?
Muchos psicólogos.
No va nadie, señor.
Va poca gente.
Va poca gente.
Siempre va más gente a los adivinos,
sí.
A los que encantan serpientes con la flauta.
No va a comparar.
No va a comparar. Te va a lo de Rolón y le dice, a ver, toque la flauta. Y encánteme la serpiente.
No, señor, no lo sabe hacer.
Y no dice nada, no. Y te sale del paso con cualquier gilada.
Sí, de la neurosis y todas esas pavadas.
Sí.
No, señor, es otra cosa. Por eso uno viaja a la India, para conocer otras formas de mirar la vida.
Yo le pregunté al tipo, ¿dónde están los tipos esos que tocan la flauta y sube una cuerda?
Sí. ¿Están los tipos?
No
hay tanto. Me parece que eso es más el de... en las películas que en la realidad.
No será solamente... A mí me dijo, son todos para los turistas.
Es para los turistas.
El verdadero hindú va a otros lugares.
Sí.
Encantadores de serpientes, pero eso es lo verdadero. Esto que hay acá son todos de, así influidos por Hollywood, me dijo.
Bueno, no sé qué... Bueno, vio que allá está el cine de la India, es el que más produce.
Sí, produce más películas que nadie en el mundo, probablemente.
Y sí, el Bollywood.
Nadie vio esas películas.
Ellos.
Pero con que la vean ellos,
ya es mucho.
Ya tienen un mercado mucho mejor que todo Occidente junto.
Me encantan esas películas, como bailan. ¿Las vio alguna
Nunca
vez?
Vi ninguna, señor.
Es muy entretenido.
No veo las argentinas.
Bailan todo el tiempo.
No me digan.
Y todo es muy colorido, muchas coreografías. ¿Y
cómo son? ¿Ahí no reencarnan los actores?
No sé, porque no entiendo lo que dicen.
Ah, claro.
Pero se ve
que... ¿Y abajo qué tienen escrito? Porque además son, no es solamente el sánscrito, el inglés, sino que hay distintos dialectos, distintas lenguas,
mucho,
que tienen que ver incluso con las castas. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo funciona acá el asunto de las castas?
Y las castas...
Porque acá con mi señora...
Sí.
Estamos acomodados, somos...
Bueno...
Somos brahmanes.
Bueno, entonces usted sabe, hay castas, sí, castas acomodadas, sí, superiores, sí, sí, que no tienen vínculos con las castas inferiores.
No, qué barbaridad. Bueno, acá dice que hay que regatear cuando usted va a comprar algo, No te apures,
claro,
relájate. Nosotros, otra vez.
¿Qué?
Fuimos a parar varias veces dentro de una tienda.
¿A parar? Sí.
Sí, sí, vieron. En
¿por qué? Se perdieron.
Y se perdían y iban a parar siempre a la misma tienda.
Ah.
Dice, no sabemos ni cómo ni por qué. Durante más de una hora nos pasábamos intercambiando conversación para salir después con un par de pañuelos.
Algo tiene que comprar.
Ya, tenés que comprar algo.
Sí. Las telas veo que se venden, son muy baratas además.
¿Son baratas, en serio?
Sí, son muy baratas.
¿Cuánto vale, por ejemplo, este brocato?
Este, 100 rupias.
¡Ey!
100 rupias.
Creo que era muy, muy barata.
¿Y 100 rupias cuánto es? ¿10 pesos?
100 rupias, 10 centavos.
Bueno, entonces, señores, es baratísimo. ¿No vio que van a comprar a la India para vender en 11? Mire que tiene que ser barato.
No, 100 rupias, aquí me dicen son 200 mil pesos.
¿200 mil pesos?
Sí, sí. Es que bajó mucho el peso.
Sí, pobre, sí.
Bueno, ¿te gustan los animales?
Sí.
Bueno, acá dice, en India es muy habitual ver vacas en la calle.
Claro, es sagrada.
Claro. Llegan a ser como los peatones. Te acostumbrarás rápido a cruzarte con ellas o esquivarlas en los callejones. Pero también hay ratas y cucarachas.
Sí. Que también aprenderá a sortear y esquivar.
¿Qué sortean, rata?
No, señor.
Ah, ojalá que caigan en manos humildes.
Ojalá que no. No, las esquivan, señor.
Ah, sí. Es algo habitual, dice. Y trata de no darles importancia.
No, no le da importancia. Usted ya le avisan. El que avisa no traiciona. Usted sabe que se va a encontrar con ellos.
Ya, ¿qué quiere encontrar?
Son seres vivientes como nosotros.
Hay ratas como en todas partes.
Y sí.
¿De qué? Después, aprende a vivir la India. Es un país único y maravilloso.
Sí, señor.
Esta es la parte que escribió la embajada. Y es que el mejor consejo que podemos darte es este. Vivir este país al máximo.
Bueno, bueno, está bien. Sí. ¿De qué otra manera?
Y dejando cualquier prejuicio en el aeropuerto. Yo no tenía prejuicio hasta que leí este informe de la embajada, señor.
Todo este informe está lleno de prejuicios.
Claro,
del primero al último, señor.
Sí, sí.
De los ítems.
Me llama la atención la vestimenta. ¿Cómo se usa el calzoncillo?
No, no es el calzoncillo.
Está... Yo lo he visto al Mahatma Gandhi. Andaba siempre en calzoncillo, señor.
No, hay túnicas y bombachas de beduinos. Y...
Sí, ¿tiene bombachas para beduinos?
Bueno, sí, señor, esta misma
¿cómo
tela...
son las bombachas de beduinos?
Es una tela medio enrollada.
Sí, que presenta muchos inconvenientes a la hora de quitarse las prendas.
Bueno, pero...
Si usted por alguna razón tiene que desnudarse de inmediato, se ve ante una dilación indeseable.
Pero ¿le parece que hay dilación? Porque... Allí no hay cierres, no hay botones.
No.
No, no
la
hay.
¿La fábrica de cremalleras?
Sí.
Que han intentado poner en la India.
No hay caso.
Han tenido que cerrar.
Y ¿no? Sí, ¿a qué le van a poner?
Imagínense unas túnicas de ella como el Mahatma con cierre relámpago.
No, es horrible, señor.
Sí, sí, sí.
Pero el que es de la India ya sabe cómo sacarse todo eso a tela.
Claro, el que es de allá.
El que es de allá ya sabe, señor.
¿Y cuál es entonces la comida principal?
Bueno, hay muchos, los picantes, hay muchos picantes.
Y son verdaderamente picantes como en México. O,
y está
o
en la no. par, sí.
Ah, sí.
Está a la par. Oh. Porque hay variantes del curry, muchas. Claro. Pero veo que hay corrientes vegetarianas de los indios y otros que comen carne de cordero.
Me.
Pero, o cabras, o otra cosa que no sea vaca.
¿Y qué relación, qué interacción hay entre la cocina inglesa
sí,
por la cual nadie se muere.
No, por y... eso, por eso no influye en el mundo la cocina inglesa.
No.
La cocina inglesa en la India no dejó nada.
Pero el curry no lo dejaron los ingleses. O fue al revés.
Fue al revés.
Ah, sí.
Sí, fue al revés. Se lo llevaron los ingleses.
Claro.
¿Sabes lo que dejaron los ingleses?
No.
El agua tónica en la India.
El Indian tonic.
Claro, el Indian
tonic. Por eso se llama Indian tonic.
No, no, señor. ¿Sabes que me enteré que el tipo que transformó en bebida la, el agua tónica, porque antes era una medicina,
ah,
el
¿sí?
agua tónica en la India, el tipo se llamaba Cunnington.
Ah, mire, famoso así. Tipo del Indian tonic, Cunnington.
Sí.
Qué bueno, voy a empezar. Igual que acá había antes una marca de soda, de agua mineral, que se llamaba Soda Sales.
Ah.
Y parece que el señor Sales era, creo que un francés o un alemán, más me parece un francés. No, el francés es Perrier.
Ah, claro, que fue el agua.
Y son los apellidos de tipos que inventaron esos productos que todavía siguen en todas partes. Por ejemplo, en la India, el Indian tonic.
Bueno, no, el señor Cunnington, no sé cómo será la tónica de allá. Y antes el señor Schwepp.
Ah, Schweppes también.
Que era un alemán.
Sí, sí.
Fue el que...
La del eterno cartel en la Gran Vía,
sí,
de
Madrid. Sí, sí, ahí. Schweppes. Bueno, ese tipo es muy anterior a Cunnington. Esto me enteré hoy.
Sí, capacidad. Sí, yo estoy leyendo un libro. Historia... Sí,
de las bebidas.
De la chinchivirria.
Ese tipo inventó la tónica, pero no como bebida, como medicamento, porque primero empezó claro. siendo un medicamento.
Sí. Es más útil como bebida.
Es más, sí, porque, sí está,
porque no cura nada.
Está realmente. Degradado, pero claro. antes lo usaban de los el Imperio Británico cuando conquistó la India, se llevaban esta
todos tónica. Los médicos andaban con
el... con la tónica, sí.
Bueno,
fantástico. Eso es todo lo que dejaron ahí en la India. Por ahí alguna otra cosa.
Sí, puede ser.
Que se me escapa.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Bueno, a ver, mensajes que llegaron. Acá tiene el Facebook de La Venganza Será Terrible y también hay algunos de WhatsApp.
Sí,
que bueno. Ya le digo, usted distribuya de ahí.
Tome, si usted quiere empezar con la lectura.
Por ejemplo, acá, Diego Pochi.
¿Qué tal, Pochi?
Dice, ya hablamos de esto, de cuando fui a presenciar con la escuela. Yo tenía 12 años, en el año 88. Fui a ver el programa al viejo Canal 7.
Sí, ¿y qué le pasó?
Si era el 88, no era el viejo Canal 7, era TC.
Sí, sí. Por otra parte, nunca estuvimos en el viejo Canal 7. No importa.
Pero bueno, le sí. llaman el viejo Canal 7. Cuando se armaban esos partiditos en el estudio,
sí.
justo estaba mi equipo, Racing, y uno de mis ídolos, Colombati. ¿Se acuerda de Colombati?
Sí, cómo no. Que se hizo muy amigo del programa, porque creo que la hermana de él era muy aficionada al programa. Sí, sí, sí.
Así que bueno, mire, Colombati lo recuerda a él este...
Marcelo González, la verdad, no sé cómo anda todo el mundo llorando todo el tiempo ante el absurdo de la vida, pero supongo que en algún momento tenemos que dejar de llorar o no podríamos funcionar y buscamos caminos, o hay que buscar, habrá querido decir, para distraernos ante lo fatalístico de nuestra existencia. Y si distraigannos un poco, al contrario, nosotros más que distraer o divertir, quiero decir, en el sentido de poner, entretener a uno con lo secundario.
Claro, con la evasión.
Claro, evadir lo principal entreteniéndonos con lo secundario. Tratamos de hacer exactamente lo contrario. Augusto Moyano, me gustaría saber dónde, en qué días y en qué horario se puede ir a presentar el programa. No se lo podemos
decir. No, sí.
Bueno, dígase.
En Buenos Aires, Caras y Caretas, jueves y viernes, 8 de la noche... Venezuela 330.
Listo.
Cerca de Plaza de Mayo.
Vale.
Cristian Otero Pérez dice, hola mister, ¿qué tal está don Barton? Bien. Soy Gillespie, dice. Déjeme decirles que ya me he acostumbrado a sus conversaciones y las he puesto en práctica.
Ajá.
Cada vez leo más los manuales de instrucciones de los productos, me muero de risa solo. Cambiando de tema, ¿hablará algún día del Marqués de Sade? Sí, ya habló del Marqués de Sade.
Sí, muchas veces. Ariel del Campo, Ariel del mismo. Alejandro, ¿por qué no leen más mensajes de WhatsApp? No, lo que tengo para decir, ya lo dije, lo digo por WhatsApp siempre, búsquenlo. Patricio Labadí Hola, Ale, tomemos un café cuando quieras, dice. Bueno.
Bueno, también al WhatsApp escribe, dice Mari de Jujuy, los escucho siempre, pero algo me perdí, los escuché por YouTube, lo de los sellos, me emocioné, porque mi papá fabricaba sellos, no sé de qué habla, debe ser de las estampillas, ¿no?
Sí, algo así.
No, pero no, de sellos no, si lo fabrica, no.
¿Querés que dice?
Mari de Jujuy. No, sí. son sellos, no son estampillas.
No, pues yo hablé de un señor de Casero que... Sí, que fabricaba sellos. El papá
de goma.
De Juan y Noemí Aguilar, que vivían ahí a media cuadra de casa, sí.
Ah, dice, y tuvo uno con su nombre. ¿Usted tenía un sello con su nombre? ¿Llegó a tener? ¿Le regalaron? Eso sí. ¡Dolina! ¡Pa! Lo más lindo del sello es golpear.
Claro.
Eso es lo más lindo. Es como de una firmeza en la acción que tiene.
Gladys Martínez, los escucho siempre. A veces me duermo, porque madrugo. Así que tómensela.
Un recuerdo desde la monografía de los seres que iluminan, Rabindranath La Luz. Dice, un abrazo grande, Vengadores, desde Lima, Perú.
¿Qué tal, Rabindranath?
Francisco Marín dice esto, Gracias.
Adriana Spanó dice que sigue las cosas que hacemos. Por acá está la revista Humor. Bueno, que a veces no puede o no pudo históricamente escucharnos por el horario. En estas vacaciones fui con mis hijos y nietos desde donde vivimos en Tierra del Fuego hasta el Bolsón, y siempre escuchábamos en el auto las viejas reflexiones. Bueno, su vida es una pesadilla.
Bueno, señor, imagínense, la gente vive como quiere.
Bueno, me gustaría que vinieran a este perdido lugar llamado Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.
Bueno, aparecen ahora con el WhatsApp muchos oyentes de todas partes del mundo,
No me digas.
Dice, ¿qué tienen los oyentes de Bulgaria que no tenemos los que estamos en Estados Unidos?
No era de Bulgaria, era de Bélgica.
Casi, era de Bélgica, sino dice. Y le pido una chacarera.
¿Cuál?
Que cada vez que pedí la telecita no me la leyeron. Esto dice el himno Eliana Cavalli. Bien, ahí es, para Eliana Cavalli, que está en Carolina del Sur, en Estados Unidos, pero es de 9 de julio.
Carlino Penetti dice, aquí esperando la señal. Soy Miguel de Uruguay, dice otro. Para mí lo del WhatsApp es mentira. Igual, saludos por las dudas.
Es verdad. Federico Merlini dice, los escucho todos los días desde Puerto Vallarta, en México. Me vine en el 2015, así que me perdí toda la fiesta. Vuelvo a mitad de este año, no sabes todo lo que te perdiste. Por suerte me quedé con 200 pesos que no cambié para tener para el taxi desde Seiza.
Soy, ¿qué tal, Alejandro? Escucho desde hace más de 30 años, Cuando sintonizaba Continental, no, era Radio El Mundo. Soy Norberto y los escucho desde Israel. Por la diferencia horaria, siempre busco las grabaciones del programa y disfruto mucho de La Venganza.
Bueno, hola Vengadores, soy Amelia Borgiani de Rosario, nos vemos el 30, y Emilio Sedán escribe desde San Juan y pide mano a mano.
Bueno, Luis Saavedra quiere que hablemos de Stefan Zweig. Bueno, vamos a hablar alguna vez. Muchachos, estoy en Ushuaia, el fin del mundo, escuchándolos con los auriculares para no despertar a mis hijos que duermen en el cuarto de arriba. Bueno. Pero no aguanto la risa, dice Nancy.
Ángel Arce dice, la primera vez que hice el amor fue escuchando este programa. Dice, lamentablemente me causa mucha gracia la sesión Bájate de ahí o te rompo el alma, lo cual no dejaba de ponerme en clímax para el momento. Dice. Claro. Así que esperamos que llegue el maestro para continuar.
Bien, soy Armando. No, al revés. Soy Armando, dice, sos el más grande de todo, me dice.
Sí,
señor. Pablo de Versalles, los escucho desde etcétera. Saludos para todo el equipo, otros mensajes. Solo quería destacar que se nota que Gillespie es una persona con muy buenos modales. Todo el tiempo diciendo, por favor, dice Ramiro, desde Chiavenna, Italia.
Bueno, saludos de Ibi Velasco, que nos deja corazoncitos, Rosemary Pintos, Antonio García, Olga Rango, Pablo Berenstein.
Los así, escucho todas gracias. Las noches de una fábrica de helados en Montevideo.
La montevideana será.
Será.
No puedo sintonizarlos en vivo, así que los escucho por YouTube, pero muy pocas veces suben los programas enteros. Es que no los subimos nosotros, los suben los oyentes.
Claro,
eso.
Claro. Soy Diego de así. San Manuel. ¿No?
Andy Lemos dice esto.
¿Qué dice qué?
No, Andy Lemos era la persona que dice.
Soy Diego de San Manuel, a 90 kilómetros al sur de Tandil. Una vez le pregunté si me podrían contar qué pasó con la población negra de nuestro país, porque en el resto de América es muy numerosa. Pues no es tanto qué pasó, sino que no vinieron tantos.
No vinieron tantos y también como muchos hacían servicio doméstico, la esclavitud, digamos, de vino en el servicio doméstico, se integraron a veces a familias.
Sí,
y,
pero hay
y había muchísimos menos.
Muchísimos menos, pero no es que pasó algo tremendo.
No.
Nunca vinieron tantos.
Dijeron de la guerra del Paraguay, que puede haber algunos que hayan perdido ahí la vida.
Sí, sí, sí.
Pero no eran tantos tampoco.
Bueno, porque dicen, en el resto de América es muy numerosa, Uruguay, Colombia, pero acá y en Chile no. ¿Por qué? Bueno, por lo que acabamos de decirle, porque no, por alguna razón no arribaron tantos.
Hay una tradición en el Congreso de la Nación que las familias negras históricas, creo que son tres o cuatro, tienen cargos en el Congreso de, y que hasta hace pocos años los tenían, por un, creo que fue por un decreto de Perón. La familia creo que Casal es una.
Bueno, escucho desde Montevideo, grita Andrea, quisiera ir a verlos cuando viaje a Buenos Aires. Amo, bla, 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 le gusta el programa.
Está muy bien.
Buenas noches, soy Laura, en el último mensaje de la noche, desde la República Oriental. Cuando vengan voy a llevar a una amiga a verlos, que nunca fue. Bueno, listo.
Bueno, los esperamos. Entonces, jueves y viernes estamos en el Caras y Caretas, ya con público presente.
Ahora hagamos una brevísima pausa para luego regresar con un tema de hondo contenido humano.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Un verano al 80% no es verano. El 20% que te falta te lo da Beneficios Credicop.
Sí, este verano tenés hasta un 20% de ahorro en comercios de indumentaria, restaurantes y supermercados adheridos.
¿Querés estrenar? ¿Querés pasarla bien?
Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo, ver integrado un consumo de 4.000 pesos en un supermercado adherido con 20% de ahorro se reintegrarán 800 pesos. Consulta comercios adheridos, condiciones y todos los beneficios en www.bancocredico.com.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88 realiza una convocatoria pública para quienes deseen adoptar a Lucas de 16 años de edad. Lucas vive en un hogar y anhela encontrar una familia que quiera asumir su crianza y cuidado. Es muy dulce y cariñoso. Le gusta jugar al básquet y participa de actividades lúdicas, manuales y artesanales. Está realizando tratamientos para seguir avanzando dentro de sus posibilidades. Los interesados deberán comunicarse previamente y en forma telefónica a los números 4379-1395 o 4379-1391, pertenecientes al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88, sito en Lavalle 1220, planta baja,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 14 de febrero de 2019 al 7 de marzo, en el horario de 9 a 11 horas.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero recuerden, atención, jueves y viernes estaremos en el Auditorio Caras y Caretas, en Buenos Aires, en la calle Venezuela 330. Así los esperamos, 8 de la noche.
Hablaremos esta noche del vigilante Larraíní. Hace algunos años hemos contado un asunto famoso de la historia de Francia, que fue el de los filtros de Madame de Montespan, la amante más famosa de Luis XIV. Madame de Montespan, para conseguir el amor del rey, le encajó todo tipo de brebajes mágicos. Bueno, y estas pociones consiguieron que Luis entrara en un frenesí amoroso, merced al cual amó no solo a Madame de Montespan, sino a toda la corte. A toda, no dejó títere con cabeza. Entonces, muy preocupada Madame, empezó a distribuir venenos para reventar a sus competidoras. Y quien le entregaba estos elixires y estos venenos era una bruja llamada la Voisin, de quien hemos hablado también más de una vez. Cuando Luis XIV se enteró de aquellas intrigas, las silenció para evitar el escándalo. Cuando se enteró, de que su amante andaba envenenando gente, más bien se quedó callado. En vez de someterlas a castigo, solo hizo que su amante, Madame de Montespan, perdiera su favor, el favor real, ¿no? Ya lo hemos contado aquí muchas veces. Pero hablaremos de una trama que existía alrededor de aquella bruja, de aquella envenenadora llamada la Voisin. Esta tipa entregaba venenos no solamente a Madame de Montespan, sino a muchos nobles. El primer jefe de policía que tuvo Luis XIV se llamaba Nicolás Gabriel, pero se lo conoció bajo el nombre de Larraine. Era abogado y estaba protegido en la corte por el poderoso ministro de Hacienda, Colbert. Se cuenta que Larraine era un tipo frío, grave y muy leal al rey. Diseñó una guardia secreta, lanzó informantes y alcahuetes para que se infiltraran en todas las embajadas, para asegurarse el control de cualquier intento internacional contra Luis XIV. Si alguno lo quería mensajear, seguro que él se iba a enterar. Larraine fue el que descubrió una envenenadora también francesa, la marquesa de Brinvilliers, cuya historia hemos contado aquí también. Bueno, terminado el caso de la Brinvilliers, se reunió Larraine con sus colegas más destacados para examinar pruebas relacionadas con otros informes respecto a unos grupos que estaban relacionados con la hechicería, la magia, los envenenamientos. Los casos de muerte por venenos habían aumentado notablemente. Y muchas víctimas y muchos victimarios eran, al parecer, nobles. Entonces el jefe de policía, el Larraine, temía que esos envenenamientos estuvieran organizados por una potencia extranjera, que a lo mejor deseaba valerse la corrupción de algunos nobles, para llegar hasta el mismo rey y envenenarlo. Como primera medida ordenó el Larraine una nueva legislación sobre la venta de productos medicinales y venenos. No es que vos digas, deme medio kilo de arsénico, no. Entonces ejerció un control sobre los farmacéuticos, boticarios, alquimistas. Debían fichar sus ventas, etcétera, etcétera. Muchos informes de posibles envenenadores provenían de fuentes jesuitas. Parece que los jesuitas sabían quiénes eran envenenadores. Si bien la Reigny era un cristiano devoto, solo quería llevarse por hechos objetivos, porque comprendió que la caza de brujas podía desviarse en una orgía de delaciones por sospecha, por locura, en fin. Ya sabemos cómo son esas cosas. Entonces, para conseguir datos precisos, ordenó a un espía, el capitán de Rey, creo que era, que interrogara a unas muchachas que estaban sospechadas de brujería y que además de menesteres brujeriles se dedicaban a organizar las orgías más interesantes de aquellos días. Y el capitán de Rey se presentó en la casa de la señora Lavoz para participar de una orgía. Y allí, bueno, conoció a las muchachas, dijo, soy el capitán René, vengo a participar de una orgía. Muy bien, se emborracharon prolijamente y se entregaron a desmesuras eróticas que el capitán prefirió compartir con las chicas sospechosas. Por ahí, ¿por qué? Porque les quería dar conversación durante la orgía.
Ah, claro.
Entonces, en los entreveros, siempre se acercaba a las mismas dos o tres chicas que eran las que se sospechaba que eran envenenadoras o que andaban con el tema del veneno.
Y en la orgía todos tienen un poco...
En la orgía todos se aflojan un poco.
Sí.
¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien.
Uno dice cosas de las que se arrepiente.
Claro, sí, sí. En medio de los cruces, el capitán consiguió detalles de reuniones ilícitas a las que, según le dijo a estas muchachas, él quería asistir. Las señoras contaron bastante acerca de unas reuniones que se celebraban en casa de Madame de Lavoisin, justamente aquella que nombramos al principio. Según parece, Lavoisin era el cerebro privilegiado de un movimiento secreto destinado a corromper a la nobleza mediante la magia, la futurología, el tráfico de arsénico y con conexiones en toda Francia. Una vez enterado de todo, la Reigny indagó todavía más acerca de la Lavoisin. Esta mujer había estudiado las combinaciones químicas con el erudito Glaser. En ese tiempo estaba naciendo la farmacopea francesa. Y gracias a sus investigaciones, Lavoisin había obtenido una composición para la belleza facial. Crema tortulán.
Claro, que sí.
Pero se desinteresó después de estos productos y empezó a trabajar con el arsénico. Y de Yapa había organizado un culto satanista y una oficina astrológica que era visitada por buena parte de la nobleza. ¿Vio cómo es la nobleza?
Sí, se prenden todas.
Sí, se prenden todas. Y esta mezclaba la crema Pons con...
Una cosa con lleva a la
veneno.
Otra. Sí.
Y se envenene a su cuñado y realce su belleza.
Sí. Ideal, lo
y
que uno necesita.
La Pons cutis y la Pons veneno.
Sí, claro.
Bueno, no, que no confunda los tarros, ¿no? Tan visitada era la Lavoisin respecto a asuntos referidos al futuro y la adivinación, que empezó a tejer ella misma encuentros entre nobles, y además ella misma preparaba los destinos. Por ahí vos podías decir, mira, le tengo mucha bronca a fulano. Y la tipa a veces le decía a fulano que vos le tenías bronca. Y a veces lo envenenaba a fulano para quedar bien con vos. O sea, no vacilaba en llegar hasta el crimen.
Sí.
Bien, no solo te decía lo que iba a pasar, sino cómo evitarlo, y a veces de un modo criminal. Digamos que desde su residencia, la Lavoisin manejaba todo lo que sucedía alrededor del rey de Francia. Y el vigilante, la Reine, ordenó controlar discretamente lo que pasaba en la casa de la bruja. y fue durante estas vigilancias cuando el jefe de policía encontró parado en la puerta de la casa de la Huesán el coche de Madame de Montespan. Y ahí se destapó la olla, ¿no? El rey, como dijimos, indicó a la Reine que continuara con la investigación, pero que callara el descubrimiento de su amante en aquel foro. Y así se hizo. Los reventaron a todos, menos a Madame de Montespan. La Reine, con orden del rey, entró en lo de la Voisin y encontró todo lo que era conveniente encontrar. Una capilla donde se adoraba al diablo, un laboratorio lleno de venenos, un mueble destinado a los sacrificios. Bueno, la Voisin fue detenida el 13 de marzo de 1679. La apretaron un cacho y confesó. La Reine estaba contento con sus descubrimientos, pero la pasó mal porque eran tantos los nobles involucrados que se formó en Versalles un verdadero partido contra la Reine. Y el jefe de policía empezó a tener miedo de que lo amasijara, imagínense.
Y están todos...
Un partido de envenenadores.
Claro, todos juntos.
Sí, sí.
La unidad.
Así que empezó a hacer catar todas sus comidas y bebidas. Se volvió paranoico, desde luego. Creyó en determinado momento que sus ropas podían estar envenenadas y andaba siempre semidesnudo, en fin, en calzoncillo. Creía también que el agua para el baño podía estar contaminada y que la atmósfera a su paso podía haber sido abrumada por partículas nefastas que podrían envenenarlo. Y entonces ahí andaba la Reine con un velo para preservarse de aire lleno de ponzoña, encerrado, y bueno, Luis XIV recibió un informe con 147 nombres de nobles sometidos a los designios de la Voisin. Fueron detenidos, encerrados en la Bastilla por tráfico de venenos y magia negra. Y 36 personas fueron ejecutadas, entre ellas la bruja, la Voisin. Cuando tuvo lugar el proceso, la Reine debió someterse a aquella orden del rey de preservar a su antiguo amante. A la Montespan no me la toca. Así que la copia de las declaraciones fue censurada en algunos pasajes. Las personas que acusaban a Madame de Montespan fueron enviadas a cárceles lejanas donde nadie los pudiera escuchar, ¿no? Y bueno, la Reine murió en 1709, preocupado porque lo envenenaran, pero en realidad se murió de unas fiebres cualquiera, ¿no? Y Luis XIV, que lo sobrevivió unos años, cuando se enteró de la muerte de su jefe de policía, se encargó personalmente de quemar sus investigaciones y sus papeles privados para que su antigua novia, Madame de Montespan, no fuera acusada ni siquiera por la historia. Afán en el que evidentemente ha fracasado Luis XIV por culpa de este programa. ¿Qué historia, no, esta de la Voisin? Ellos le daban unos brebajes a Luis para que, como hemos dicho, que eran afrodisíacos, pero algunos dicen que casi lo matan porque eran una porquería.
¿Pero por muy afrodisíaco lo
porque no se para nada, pero te arruinaban el estómago, no sé qué. Luis XIV, de todos modos, se comía cualquier cosa, porque según dicen, tenía el estómago más grande de Europa. No, no es que era gordo, pero tenía un estómago grande.
¿Y cómo medían los estómagos de Europa, señor? Una petulancia,
sí,
es esa.
Sí,
de...
sí. Y entonces se supone que comía como un animal. Y no le hacían falta, en verdad, afrodisíacos, porque era un señor bastante aficionado a los lances amorosos. ¿Qué pasó con Madame de Montespan? Algo que es necesario aclarar cuando se habla de filtros amorosos y de afrodisíacos, porque no son la misma cosa. El filtro mágico, el gualicho, el filtro amoroso, ese sirve para enamorar a un señor en un sentido. Alguien que engualicha a una dama trata de que esa dama se enamore del engualichador, no de cualquiera. En cambio, el afrodisíaco opera para cualquiera.
Claro.
Te lo tomaste y echaste mano del primero que pasó. No hay ninguna garantía de que te va a servir a vos solo. Y hay gente que se tiene mucha fe, que dice, en cuanto se le despierte el indio, yo le doy un afrodisíaco.
Sí.
Se le despierta el indio y enseguida me busca a mí. No, no, no.
Tiene que estar cerca.
¿Eh?
Tiene que estar cerca para...
Tiene que estar cerca y tenés que gustarle posiblemente. Porque,
sí.
No es que te vas a quedar con el primero.
Y hay que ver el poder del afrodisíaco, ¿no? Como...
Hay que ver. Bueno.
Sí, selectivo.
Bueno. El tema es que Madame de Montespan quedó fuera de la corte, nunca más le dio bolilla el rey. Pero sí, no la molestaron.
Claro.
No la molestaron, nada más. Bueno, en homenaje a este vigilante, al jefe de policía, vamos a escuchar el tango Araca la Cana por Carlos Gardel.
Araca la Cana, ya estoy engrillado. Un par de ojos negros me han callolado, ojazos profundos, oscuros y bravos, tajantes y fieros vienen al mirar, con brillos de acero que van a matar. De miedo al mirarlos el cuerpo me ha fallado, para cada cana la estoy engrillado. Yo que anduve entreverado en mil y una ocasiones, y en el todo se guapía. Lo que al bardo me jugao, entero el corazón, sin asco ni cuidado. Como útil vengo a ensartarme en esta daga que va a matarme. Si es pa' creer que es cosa de Dios, y al guapo más capaz le pase el corazón. Araca la Cana, ya estoy engrillao, un par de ojos negros me han encallolao, ojazos profundos, oscuros y bravos, tajantes y fieros, vienen al mirar, con brillos de acero me van a matar. De miedo al mirarlos el cuor me ha fallao, Araca la Cana, ya estoy engrillao. Yo que haré duver entreverao en mil y una ocasiones y en todo se guapía. Lo que al bardo me jugao entero el corazón sin asco ni cuidao. Como un gil vengo a ensartarme en esta daga no te va a matarme. Si es pa' creer que es cosa de Dios que al guapo más capaz le falle el corazón.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Araca la Cana.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencias X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios de la radio, hoy sin público presente, pero jueves y viernes estaremos en Buenos Aires en el Auditorio Caras y Caretas. Acuérdense que el 30 de marzo estamos en Rosario, en el Teatro Broadway, y el 4 de abril en el Espacio Quality de Córdoba.
¿Qué hay del número del WhatsApp?
Es 6585-5580. Ese es nuestro número, ¿eh? Prefijo 11 porque Buenos Aires, y desde el exterior 54911.
Y puedo poner
texto.
Texto. Música.
No, señor.
Bueno.
No manden audio, sino texto.
Especialmente no manden nada.
Claro. Y escriban el texto y con nombre y apellido, porque si no nos aparece un número, no sabemos quiénes son.
Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Quién es la vieja Inés? Un informe de nuestro equipo de producción destinado a aconsejar a aquellos que quieren recibir invitados en su casa.
Ah, bien. La etiqueta.
Bueno, tenemos aquí, para no quedar mal.
Sí, bueno.
Imagínense, ¿qué va a pensar la gente si usted golpea la puerta y usted se hace el que no está, ponele?
No, señor.
No hay nadie, grita de adentro, o no dice nada, y habla despacito, pero por ahí se oyen ruidos adentro, y hay gente que sospecha.
Y sí,
y golpea la puerta y dice, este está, pero no me está abriendo.
Se nota, señor.
Ah, y hay gente que es de puro maliciosa, no se va.
Claro, está esperando.
Se queda horas y horas esperando hasta que por ahí lo ve salir a usted.
Le hace guardia. Lo que pasa es que usted es tan miserable que no sale.
Claro.
Con tal de no dar el brazo a
torcer. Con tal de no dar...
Suspende todo.
Hay gente que ha quedado viviendo años,
claro,
sin salir a la calle, mientras uno, escondido detrás de un árbol, está esperando su cuñado que lo vino a visitar.
Claro.
Bueno, es mejor prevenir que lamentar. Deja todo preparado. Estamos hablando de visitas esperadas en este caso, ¿no? Deja todo preparado del principio, sobre todo en cuanto a la comida y bebida se refiere. No querrás que tus invitados entren a la cocina a darte una manito, porque ya desde lejos ven, desde lejos se te embroca, pelandruna bacanada, que no tienes nada en orden y has improvisado todo y mal.
Mm.
Bueno, eso queda feo. Toc, toc, ¿quién es? Recibe a la gente con alegría.
Ah, claro, porque usted es anfitrión.
Usted es anfitrión. Cuando suena el timbre, ¿no? Y usted atiende.
¡Oh!
¡Hola, qué tal!
¡Qué alegría de verlos!
Pero nunca exageres con la efusividad.
Ah, perdón. Hola.
Si son amigos de toda la vida o se trata de una ocasión especial, aún así, lo más adecuado es ser diplomático y nada más.
Pero, por ejemplo, si a usted le tocan timbre.
Sí.
De sorpresa hablamos, ¿no?
Sí.
Y es una exnovia.
Sí.
Pero desde hace mucho tiempo.
Y primero hay que no reconocerla.
¿Hay que no reconocerla?
Sí,
aunque,
claro.
Aunque usted la reconozca.
No, no. Usted no la va a reconocer.
Y después le dice... usted no la va a reconocer. Le cierra la puerta. No, tiene que decirle, hola, qué alegría de verte, pasá, por favor, ponete cómoda.
¿Y si no era una novia?
No, pero ella le va a decir, ¿te acordás de mí?
¿Te acordás de mí?
Y usted, ¿te acordás de mí?
Qué horrible, ¿te acordás de mí? Es un inciso que debía ser penado por la ley.
Es difícil.
Ah, ¿para qué? Acá, sin embargo, no hay que exagerar, como bien dice aquí, con lo efusivo y los abrazos. Imagínese, viene cualquiera a la puerta, vienen los testigos de Jehová,
no,
y usted
señor.
Los abraza y le da un beso en la boca,
no. Además, quizás la persona viene, le trae un postre con merengue italiano, todo muy muy delicado. Si usted lo abraza, aplasta
claro,
el postre.
Claro, aplasta todo, no señor.
Pecho contra pecho.
¿Dónde puedo guardar mi abrigo? Es una pregunta cuya respuesta usted debe tener preparada, ¿eh? No le va a decir en cualquier lado.
No.
Porque entonces le dice, este tipo es un desordenado.
Por supuesto.
¿Cómo va a tirar en cualquier lado? No.
Ya que le hagan la pregunta,
sí,
habla mal de usted como anfitrión.
Claro, porque usted debió tomar el abrigo de esta persona. Ven, deja que coloque tu abrigo aquí.
Claro.
¿Y lo coloca dónde? Bueno, en un espacio designado con anticipación, como un guardarropa vacío, el estudio, el cuarto de huéspedes, cualquier lugar en el que el flujo de gente sea más bien escasani.
Sí.
Bien, puedes utilizar también un perchero multiuso. ¿Cómo le va?
Un perchero, ¿cómo es
multiuso? Un perchero que multiuso. Sí. Que además lo quiero para colgar ropa, no para...
Una resma.
No colgar. Para bajar higo.
Sí. ¿Por qué multiuso un perchero? Es raro, es un perchero, señor. Yo creo que dice multiuso, se refiere al perchero que tiene muchas perchas. Para colgar muchas cosas, pero...
Más de una.
Claro, pero no es multiuso.
No, son todos el mismo uso.
Es para colgar...
Para colgar cosas.
Sí, sombrero,
bueno, muchos se preguntan cuál es la mejor forma de decorar o darle un toque diferente al lugar cuando todo está en orden. La limpieza, la música y los snacks son la llave secreta de una excelente apertura a la visita. Dispón un rato para conversar en la sala, presentar a los invitados entre sí.
Sí.
El marqués de Culteré.
Ah, ¿qué tal?
Mortadela, un amigo.
Bueno, señor.
Y bueno.
Ahora, ¿la música usted ya la tenía puesta?
Sí, yo pongo en la radio.
¿Pone? No es cualquier
pongo en radio, pongo la 750.
No, si está hablando todo el día, no pasa nada.
Sí, música. No, hay días que no, que pasan rock
los
and roll.
Los fines de semana.
Sí, se acuerdan. Son gente del rock and roll, pero que...
Nostálgica.
Nostálgica.
Sí. Es que ahora son...
Es que ahora, no, claro, ha pasado el tiempo. Sí. ¿Se acuerda? Ahora no es como antes.
No, ¿te acordás?
Antes bailábamos rock and roll, ¿se acuerda?
¿Te acordás de Led Zeppelin?
Sí. Bueno, fenómeno. Si usted quiere, puede mostrarle la casa a cada uno que llega.
Eso está bien. Antes se usaba mucho.
Sí, sí.
Todos tenían que mostrar la casa, pero ahora me parece que no.
Mostrar la casa.
Uno llega.
Además, la casa ya se muestra sola.
Usted claro.
Hace dos pasos y ya está.
Bueno,
ya la vio.
No, pero quizás usted tiene... otras salas, dormitorios. ¿Para qué va a ir a ver
los galpón?
¿Y para qué va a ir a ver todo eso?
El gallinero, por ejemplo.
Es raro.
A sí.
Menos que sea muy amigo y usted recién se haya mudado.
Sí.
Y le muestra la casa nueva.
Dice, si ellos prefieren hacer la inspección por su cuenta, déjeles libertad. No, ¿cómo? Van a revisar la casa sin mi presencia. Se te meten en todas las piezas.
Bueno, pero le dice, siéntanse como en su casa. Usted les dice.
No.
Es una cortesía eso, siéntase sí, como su casa.
Hay que decorar y decorar, es otro consejo. Una mesa bien arreglada es la mejor carta de presentación. Vos porque te vas a presentar
sí.
A un trabajo
sí.
Y llevas
una
mesa bien arreglada. Toma, es mi carta de presentación. Tanto la de centro como la de comedor
sí.
Se refieren a las mesas y más... Si la agenda incluye una comida grande, ¿no? Según Rosy Galfione, que es autora del libro El arte de recibir en casa.
Muy bien.
¿Qué es un libro pornográfico, ¿no?
No, señor. ¿Cómo? Es para anfitriones, es un manual para recibir.
Ah, no, yo entendí.
A la gente, por favor.
Bien, perdón, discúlpeme. Lo recomendable es no poner centros o adornos, centro de mesa, ¿no? Para
sí.
Que tengan más de 28 centímetros de altura.
Es altísimo igual, 28
igual
centímetros.
Igual es alto, pero...
Una vela.
Esto es para no obstaculizar
claro.
La comunicación entre los invitados.
¿Sabe qué? Me parece que el centro de mesa no puede ser más alto que las botellas, por ejemplo.
No, claro. Ya una botella...
Una botella ya es un obstáculo.
Sí, sí. Pero bueno, un centro de mesa, calcules. Ahí están... El monumento al trabajo, por ejemplo,
sí,
en el
sí.
Medio de la mesa.
Qué lindo es el monumento al trabajo,
sí,
me gusta.
Muy lindo, sí, sí, sí. Yo cuando sí. Era chico creía que se iba moviendo despacito.
¿Tendría?
Me gustaba inventar una leyenda que el monumento al trabajo se movía despacito y ya estaba llegando a Retiro.
Sí, claro.
Bueno, no recargues con bombas y demás accesorios. Si es un espacio pequeño, ¿qué es una bomba?
No, bomba será...
¿Globos? No.
No, debe ser comestible.
Dice, pon... No, están hablando de adorno.
La ornamentación.
Pendones colgados del techo. Claro. ¿Tiene pendones?
Y puede ser pendones y bolas, debe ser las bombas.
Claro, sí, sí. Deme... pendones y bolas me voy a hacer.
Bueno, no, pero...
Todo que... para colgar.
No, no, pero sí, este es el emporio del colgar.
Claro.
Pero es distinto la bola de... Hay distintas bolas para colgar. Es distinta la bola que cuelga en Navidad que la bola que cuelga el resto del año, por ejemplo.
Claro.
O la bola china. Vio que está la
bola...
bola
china, sí, sí.
Bueno, es diferente.
En el... Allá en el barrio chino.
Ahí venden las bolas. ¿Cómo se llaman esas bolas que usted se las va pasando en la mano, por las manos?
Ah, como un juego.
Como un juego, y que si suena...
Ah, son bolas chinas, sí.
Las bolas chinas, pero si suena es que usted lo hace mal, no tiene que hacer sonido.
No tiene que hacer ruido, porque el chino es muy detallista.
Sí.
No es como cualquiera agarra una bola...
No es así.
...que sea, las agarra así, las sacude y hacen ruido, qué sé yo. El chino no.
No, este...
El chino puede estar manipulando las bolas.
Sí.
Toda la tarde y ni un ay.
Claro, porque, pero señor, eso porque acá es mal interpretado.
Sí.
Las bolas chinas que se venden son es un par de bolas que se venden en una caja que vienen las dos.
Sí.
Usted las va manipulando, eso es un arte meditativo.
Sí, claro.
Las va haciendo girar una en otra. Como esas bolas hacen un ruido, tienen como un cascabel. El arte está en no hacerla sonar, exacto. No en hacerla sonar.
No, claro.
Es al revés.
Y así uno encuentra la paz y el nirvana.
Bueno, no sé.
Un día agarra y encuentra el nirvana.
No, pero ¿usted cree que accede al nirvana?
El nirvana es algo así.
Dando vuelta al par de bolas.
Tiempo ahí.
No, señor.
Digamos, sin hacer nada.
No, no es así, señor.
Bueno, como quiera que sea. A la hora de servir, cuidado, con la etiqueta, las copas a la derecha, el plato de pan a la izquierda, cubiertos a los costados del plato, la servilleta encima del mismo.
¿De qué mismo? Del,
no sé qué será.
Del plato.
Sí, y todo así.
Pone las dos servilletas, ¿vio?
Sí.
Pone también la de para los labios, la roja.
Ah, ¿sí? Eso me parece que es mentira.
Pero
no hay esa servilleta.
En el blanco, sí, hay. Para que no quede el carmín.
Bueno, el comienzo de la comida es cuando el dueño de casa dice, bueno, a morfear.
No, así no.
No sé cómo lo dicen.
¿Es conveniente decir unas palabras de bienvenida?
Sí, buenas noches.
Sí.
Muchas gracias por acercarse a este humilde hogar. Mm, bienvenidos los que llegan a esta casa.
Muy bien, muy amable.
Y todo así.
No, y todo así, ¿no? Da la bienvenida, si hay un motivo especial, lo dice.
Bueno, temas de conversación varían según las personas. Si la reunión es formal, hay que tratar temas más generales, interés común de todo, menos política, religión o lo que sea. O sea, hay que permanecer en el más absoluto silencio. La música también debe ser solo... de compañía.
Suave,
¿no?
No. No va a poner un candombe o una cosa así.
Sí. No, y el volumen también, le tiene que
bajito.
Decir. Tampoco desprecie la actividad del DJ, porque muchos dicen, no, ¿para qué? Si le decimos al tío...
Que ponga algo.
Que ponga discos ahí y el tío trae todo...
Y está, pero y si usted tiene, por ejemplo, ya hablamos de una velada mucho más paqueta, tiene un piano y un pianista que toca suavecito.
Ah, sí.
Suavecito. Y...
Sí, sí.
Eso está muy bien. Sí. ¿Morfa el pianista o no morfa?
El pianista se pone unos platitos, una picada,
sí.
Arriba del piano y va tocando.
Sí.
Y va. Y ahí, en ese silencio...
Ah. Se le cayó un pedazo de jamón arriba del teclado. Sí. Es peligroso eso.
Es peligroso. Sí. No conviene tener pianista.
No conviene.
Porque siempre alguien padece la mala educación. si la gente conversa y no escucha, es la mala educación de la gente,
sí,
respecto del pianista. Sí. Y cuando el pianista toca y no te deja conversar, también.
Sí. Pero bueno, hay lugares, Dios, que tienen el pianista a determinada hora.
Hay que esconder los pianos, los instrumentos. Si no, ya empezamos a tocar.
Y después, sí, no, y después, claro, pasan todos. Sí. Después pasa todo, le dice, tocate algo vos en el piano, le dice,
no,
por favor.
No, no, y no termina nunca más.
Una pieza.
Y al final hay que empezar a echarlos a la gente. Váyanse, váyanse de acá, ¿no?
Bueno, pero vio que hay gente que le gusta en su casa ofrecer un recital, ¿vio?
No,
y trae,
no. ¿Cómo va a ser eso?
Y recita.
O puede contratar alguno.
Puede contratar,
sí.
Que son medio invitados y medio...
Claro,
a veces
no se sabe, sí.
Es raro.
Por ahí contratan un gran artista, no sé qué, y, pero no lo dejan morfar con los invitados. No, dice, los músicos en la cocina, por favor.
No, qué feo, señor. Eso sí, por ahí están las novias de los músicos, fueron invitadas, están en la mesa y los músicos...
Y los músicos ahí tocando.
Se tienen que morfar. ¿Quiénes son esos músicos?
No sé. Los invitó el tío.
Sí, sí. Me parece que a ese tío lo estoy sospechando.
Bueno.
Lo estoy sospechando.
Bueno, señores, esto es todo. Lo mejor es no recibir invitados.
No, ¿cómo que no, señor?
Una.
Se reciben pocos ahora.
Te roban todo.
¿Quién le va a robar?
Te roban.
¿Quién le va a robar?
El ambiente artístico.
¿Roban el ambiente artístico?
Roban, es más que ningún otro ambiente. A veces es una fiesta y invita actores, músicos,
sí,
y tipo de la radio.
Sí.
Y cuando se van, empiezan a le faltan sillas.
No, sillas, señor.
No sé, cubiertos, veladores.
No,
libros no.
No puede ser, señor, no difame así a la gente. Lávese la boca para hablar de la gente de la radio, por
sí,
favor.
Sí, me iba a lavar la boca, pero se afanaron los vasos. Bueno, ¿qué les parece si pasamos ya?
Sí, que tiene que venir
ahí
el sordo.
Hay músicos, justamente, de los que hemos invitado.
Sí, está el sordo Gassé. Está contratado en todas las fiestas.
Sí.
Así que...
Bueno, preparémonos para recibir al sordo y a quien sea.
Muy bien. Pausa entonces.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. Estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88 realiza una convocatoria pública para quienes deseen adoptar a Lucas de 16 años de edad. Lucas vive en un hogar y anhela encontrar una familia que quiera asumir su crianza y cuidado. Es muy dulce y cariñoso. Le gusta jugar al básquet y participa de actividades lúdicas, manuales y artesanales. Está realizando tratamientos para seguir avanzando dentro de sus posibilidades. Los interesados deberán comunicarse previamente y en forma telefónica a los números 4379-1395 o 4379-1391, pertenecientes al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88, sito en Lavalle 1220, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 14 de febrero de 2019 al 7 de marzo, en el horario de 9 a 11 horas.
Tu compromiso, tu alegría, tu risa, tu latido, tu melodía, tu juego, tu vida, tu caricia, tu grito, tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal.
Vuelve al cole con beneficios Credico. Sí, del 22 de febrero al 22 de marzo, todos los viernes, con todas las tarjetas Credicop, 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos, zapaterías, locales de indumentaria deportiva y escolar. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 10.000 pesos se reintegrarán 2.500 pesos. Sin tope máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero recuerden que jueves y viernes estaremos en el auditorio Caras y Caretas, en la calle Venezuela, a 3:30, a las 8 de la noche. Si quiere, lo hace pasar al maestro que vino. Mírenlo. Paz, maestro. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Maestro, buenas noches. Ay, siempre un firulete por ahí. ¿Cómo le va, Moreira? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo le va?
Bien, a ver, algunos pedidos que han llegado en este caso al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, ¿no?
Ajá.
Soledad le pide.
A ver si.
Sí,
a ver.
Sí, sí.
Yo no quiero que nadie me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pinte para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tinta. El doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no quiere, es un fantasma que crea mi ilusión. Al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Y si quiero pedir por el WhatsApp, ¿cómo hago?
Y si quiere pedir por el WhatsApp, tiene que
WhatsApp
tener,
también estaría sí, bien. Sí, pero claro, no se puede...
No.
A lo mejor no lo pida, no.
No lo pida porque...
No invente más nada, no invente más nada porque vamos a morir debajo de los mensajes.
Hay gente que pide cosas también por WhatsApp.
Sí, claro, y pues.
Pero bueno, yo, usted tiene que escribir ahí el tema. Es todo un trámite, ¿eh?
Sí, interviene el sindicato de músicos.
Claro, sí. No da idea porque...
¿Y hasta cuánto puedo pedir?
Puede pedir...
Son dos por persona.
El 10% de sus ingresos.
Dos por persona, ¿no?
No,
o vos podés pedir las que quieras.
Es demasiado.
No, pero hay gente que pide. Pídele al sordo tal.
Sí, pero mire, ¿sabe lo que hago yo? Le voy a confesar una intimidad del programa.
Sí.
Cuando están a mi alcance los mensajes.
Suélteme.
No. Los junto. Por ejemplo, acá pidió los Jamines de San Ignacio, ¿no? Esto lo pidió Marta. Y junto todos los que piden los Jamines de San Ignacio, por ahí se me
que son
los...
solamente Marta.
Marta.
Para mí ustedes monte otros tipos.
Y ahí queda.
Pero que pidieron otra cosa.
Bueno, ahora quiero que hagan los Jamines de San Ignacio, ya que puse ese ejemplo.
Bueno, dale.
Tú eres más linda por tener amada,
el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Compré jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te los diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. Brilló el lucero de la mañana, a Carmen la mulata de la recoba le dio una carta. Para tus manos, sin decir nada, adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublaron tus ojos bajo la sombra de tus pestañas, cuando fusilaban a aquel muchacho casa en la plaza de la Victoria, vi que llorabas y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentadas.
Pedido para nuestro maestro Gansé, Amores de Estudiante.
Hablando de otra cosa.
Sí, hablando de otra cosa.
Amores de Estudiante.
Bueno. Amores de Estudiante, para Magdalena y Enrique, por favor.
Sonriente que cuya virtud es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi fantasma del pasado, perfume de ayer, que evocaré doliente, plateando mi cielo, guardada de recuerdos de un tiempo que vino traición. Amores de estudiante, flores de un día.
Bueno, Moreira, ahora que está sin el 66,6% del trío, ¿por qué no hace algo usted en inglés, digo, algo de
repertorio?
Claro.
Sí. Bueno, Come Together voy a hacer.
Bueno, dele. Señores, recuerden, en las redes sociales estamos en Facebook como @lavenganzaradio, lo mismo en el Twitter @lavenganzaradio y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Le piden para Mauro Garota de Ipanema, le pedían a usted, perdón,
bueno, hace mucho que no lo hacíamos. A ver,
ahí está mi pila de Garota de Ipanema.
¿Dónde está la flauta?
De Ipanema.
Ah, en ningún lado, porque con saxo lo hago.
Sí, tiene saxo. Mira,
por
ahí.
Eso no lo encontraba.
Ahora vio que hay unas cornetitas, yo no sé mucho de instrumentos de viento, ¿no?
Sí.
De plástico, pequeñas, que suenan como varios instrumentos de viento, ¿las vio?
¿Y que son eléctricas?
No, aparecen de cotillón, de cumpleaños. El otro día la vi una chica.
¿Cómo de
cotillón? No, pero ¿qué? ¿Usted habla del cazú?
¿Y cómo las toca usted? ¿De alguna
no,
manera?
No, sopla.
O sopla y hace...
No, tocan.
Porque cuando yo era chico había un instrumento muy lindo... Se llamaba algo así como saxo speak. Y tenía forma de saxo, era de plástico, y el niño hacía... Y salía
el sonido. Sí. Claro. Bueno, sí, pero había esos instrumentos de chico. Algunos también.
¿Tiene para apretar o no?
No, solamente vos hacías...
Afinaba con eso.
Lo envolvía con una especie de sonido más mecánico.
Claro. Algo así podía ser, la persona que lo tocaba sonaba bien, sería también músico. No sé si es un instrumento de niño. Yo tenía una...
¿Dónde lo venden?
No sé dónde lo venden.
Entonces usted, ¿para
no
qué?
Sé,
por
señor.
Creo que será el caso.
Antes vendían, yo de chico tenía una cítara.
Sí,
que le ponía uno el papel abajo.
Sí, no servía para nada.
Bueno, yo me sentía que
era un cuento ese, porque además en medio segundo se desafinaba.
No, más los tiempos.
Peor, había unas cítaras que en realidad no tenían muchas cuerdas, sino una.
Ah,
una
no sé.
Sola cuerda que iba y venía.
Ah, claro, sí, sí.
Y una cuerda eran las 10 cuerdas que tenía. Entonces, la afinación era cualquiera, porque le dabas una tensión y después cualquiera sonaba de cualquier manera.
Claro. Pero no, venía con un papel que uno le ponía,
sí,
abajo.
Sí, sí, yo no sé si era la misma.
¿Y dónde tocaba?
No. Posiblemente no.
Ibas marcando,
claro,
y sonaba
el papel
sonaba
abajo, te marcaba el recorrido.
El recorrido de que
por ejemplo, qué sé yo, el afilador.
Sí.
Ta, 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 ta.
Sí, sí.
Los tiempos no estaban tampoco marcados.
No, es que no, los tiempos no estaban. Ese no, era el problema, claro, porque claro, el problema eran los tiempos.
No tuve la suerte de tener esa.
No,
cita,
bueno, no, pero no, bueno, no, yo tuve, me
no, no,
en esa
se salvó, porquería. Se salvó,
se salvó. Sí. Bueno,
los xilófonos eran muy lindos.
Sí.
Los xilófonos, sí, eran, quiero decir, siendo instrumentos baratos, se podían tocar. Las guitarritas no.
Nunca.
No, nunca. Las guitarritas nunca, no se podían.
La guitarra de juguete no.
Uno por ahí podía
sacar
hacer
algo, ¿no?
Hacer fuerza y sacar algo. Cuando por casualidad quedaba en una afinación o algo, pero. Pero el saxofón no, el xilofón sí.
El xilofón sí.
Sí, sí.
Y el bombo de juguete también era otra,
sí,
porquería.
El bombo, el bombo no,
sí,
no. Pero precisa mucha ciencia.
Bueno, haga garota nomás.
Garota. 1, 2, 3 y...
Cheia de graça, aquela menina que tem que passar, mudou seu balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de fantema, o seu balançando, mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho? Que tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também faz a sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa o mundo sorrindo, ciente de graça, fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.
Bueno, señores, nos marchamos. Mañana nos reencontramos nuevamente aquí, pero nos vamos con algo musical también hoy.
¿Qué le parece esta?
Bueno,
bueno.
Al ritmo de pandurero, que se tiene hace vacilar. Ritmo de pandurero, ven mi negritita a danzar. Al ritmo de pandero se derrumbó.
Adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you. AM750. Una señal.
Otra melodía.
Hay otra visión.
Hay otra idea.
Hay otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor.
AM750. Una señal.
Vuelve al cole con beneficios Credico.
Sí, del 22 de febrero al 22 de marzo, todos los viernes, con todas las tarjetas Credicop, 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos, zapaterías, locales de indumentaria deportiva y escolar. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 10.000 pesos se reintegrarán 2.500 pesos. 100 P máximo de reintegro. Consulte comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredicop.com.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88 realiza una convocatoria pública para quienes deseen adoptar a Lucas de 16 años de edad. Lucas vive en un hogar y anhela encontrar una familia que quiera asumir su crianza y cuidado. Es muy dulce y cariñoso. Le gusta jugar al básquet y participa de actividades lúdicas, manuales y artesanales. Está realizando tratamientos para seguir avanzando dentro de sus posibilidades. Los interesados deberán comunicarse previamente y en forma telefónica a los números 4379-1395 o 4379-1391, pertenecientes al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 88, sito en La Valle 1220, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 14 de febrero de 2019 al 7 de marzo, en el horario de 9 a 11 horas.
En las rocas, puro o con un chorrito de soda. Jazz 750.
AM 750. La otra página.
Cuenta de que usando las notas agudas de los acordes como líneas melódicas y usando correctamente la progresión armónica, podía tocar lo que escuchaba adentro mío. Entonces nací. Charlie Parker. Jazz. 750.